Buenas tardes, María Esperanza, Diego Rodríguez, Daniela Castro y Juan Cucares se te saludan de Río Negro Radio. ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo bien, vos?
Bien, todo bien.
Bueno, en un principio y obviamente queríamos consultarte, María Esperanza, como politóloga y como alguien que ya hace años viene analizando y estudiando la política de nuestro país. ¿Cuál es tu primer análisis que haces con respecto a lo que se está viviendo, bueno, aquí en Argentina a partir de los hechos que sucedieron anoche en la puerta de la casa de Cristina Fernández?
Bueno, creo que el primer análisis no va a ser muy original, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que sucedió ayer, el intento de asesinato de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández Kirchner, es un hecho gravísimo. No había sucedido nunca algo de estas características desde 1983 hasta ahora, y que pone en cuestión justamente por eso los consensos básicos de la democracia argentina, que es que la democracia argentina es una democracia que tiene grandes debates ideológicos, por así decirlo, pero que hasta el momento había rechazado siempre de una manera muy decidida la violencia política. Uh-huh. Y en tanto esto sucede así, la segunda conclusión es que esto tiene que ser completamente repudiado por la totalidad del arco político, institucional, referentes sociales, e implementar o volver a fortalecer esos consensos para que esto de ninguna manera ni escale ni se vuelva a repetir. Uh-huh.
Uh-huh. María Esperanza, ¿cómo estás? Daniela te saluda de este lado.
Hola, buen día.
Buen día. ¿Te parece que este era un evento que se veía venir de alguna manera? ¿Hay algunos discursos radicales que están fomentando este tipo de cosas en Argentina?
Sí, hay están esos discursos radicales que abren la puerta, digamos, que van legitimando conductas mucho más violentas. Uh-huh. Y lo preocupante, porque bueno, uno puede decir está bien, esos discursos siempre existen, uh-huh, pero la verdad es que lo que sí es preocupante es que en los últimos meses o en los últimos años son figuras que ya desde adentro del arco político o figuras con plataformas mediáticas muy muy masivas, muy legitimadas, los que distribuyen y legitiman estos discursos, ¿no? Discursos que dicen son ellos o nosotros, discursos que una persona que pidió la pena de muerte, que es un diputado provincial, me parece que vuelvo a repetir, una de las, o tal vez es el principal aprendizaje político que tuvo la Argentina en el 1983, es que estas cosas o no se dicen, o cuando se dicen tienen un costo. Uh-huh. Digo, se me ocurre una comparación que puede ser, que espero que suene bien, digamos. Cuando un diputado en una sesión por Zoom tuvo una conducta que no correspondía a la vista de todo el país, en 4 horas se lo sacó de la Cámara. Uh-huh. 4 horas. No pasó esa tarde y fue expulsado, ¿no? Uh-huh. No es que estas cosas no puedan suceder. El tema es que en la democracia argentina esto siempre tenía un costo, siempre. Las personas políticas que aparecían fomentando o avalando o legitimando actos violentos eran muy rápidamente repudiados por la sociedad civil y también por sus propios pares políticos. Uh-huh. Y después también por la justicia, etcétera. Me parece que esto es lo que tiene que volver a fortalecerse en estas circunstancias.
María Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Hola, Juan.
Un gusto. Vos sabés que me quedé pensando en el crecimiento de la derecha a nivel global, que es una tendencia que venimos viendo ya hace unos años y que está replicándose aquí en Argentina también en los últimos 5 años al menos. Y digo, ¿cómo se puede combatir esto? Porque va creciendo esto de que el discurso de odio salga desde adentro. Porque son cada vez más los diputados y diputadas, legisladores y legisladoras que tienen este discurso, digamos, y como bien decís vos, sin ningún tipo de consecuencia. Digo, ¿cómo se puede combatir este crecimiento de la derecha y este discurso de odio que es cada vez más fuerte?
Yo creo que, primero, como vos decís, me parece que es importante decir que estos discursos, como que también son globales, que además son muy, es asimétrico, ¿no? Porque uno habla por ahí de polarización o de radicalización, y me parece que lo que hay que decir es que la radicalización hoy es mucho más de parte de la derecha que de la izquierda. No, claro. No son momentos como, no sé, los 70, que aparecían, que había grupos de derecha, pero también aparecían grupos radicalizados por Izquierda Hoy. Si uno ve Argentina, si uno mira Chile, si uno mira Colombia, si uno mira Brasil, los partidos nuevos de derecha son partidos que intentan ser democráticos, incluyentes, partidos de izquierda, democráticos, uh-huh. incluyentes, en Colombia con una vicepresidenta que es afrolatina, en Chile con una nueva constitución que da derechos a las mujeres y a los indígenas. Es muy como bastante desproporcionado o no simétrico con lo que está pasando en la derecha. Uh-huh. Ahora, yo quiero... En Estados Unidos, que esto viene de muchos más años, estos discursos se traducen en conductas que es posible que sean aisladas. O sea, uh-huh. es posible que estas personas que cometen estos actos de violencia no están conectados con un movimiento. Pero son como... se nota, o digamos que escuchan ciertos discursos, que leen ciertas, que siguen ciertas redes sociales, que leen ciertas figuras, ¿no? Uh-huh. Que están conectados ahí. Ahora, yo quiero dar un mensaje de cierta esperanza. Yo creo que se puede dar esta pelea, y creo que la Argentina ya la dio.
Claro.
Si uno mira lo que fue la violencia política en los 60 y en los 70, y mira lo que fue la política después de los 80, la diferencia es abismal, abismal. Uh-huh. Hay pocos países en el mundo que hayan logrado un cambio en su cultura política uh-huh. de tal magnitud. Entonces, la verdad es que lo que yo creo que la manera es dar estas discusiones. Yo llamaría a la sociedad a que no voten a estas figuras de ninguno de los uh-huh. de ninguno de los espacios políticos, ¿no? Uh-huh. Y fortalecer y también, digamos, apreciar y agradecer en un cierto sentido a las figuras políticas que ayer salieron con mucha decisión a repudiar uh-huh. esto, ¿no? Y no centrar la discusión tanto por ahí en las dos o tres figuras que hoy siguen provocando, claro, sino claro. mirar la cuestión más general, ¿no?
Uh-huh. Justamente, María Esperanza, y recién mencionabas el concepto, ¿no?, de violencia política. Más allá de que se pueda tratar o no de un caso aislado, cuando hablamos de caso aislado no hablamos de un atentado quizás organizado en términos de acto de terrorismo, si se quiere, como estamos acostumbrados a escuchar o a casi a ver en las películas, pero sí tenemos que decir, y esto se puede confirmar, que es un acto de violencia política directamente, que está incentivado un poco por estos discursos de odio que se vienen generando y que se vienen incentivando y dando manija desde hace ya varios años?
Yo creo que sí, hay que ver. Yo no sé cuáles son la cuestión concreta de expediente uh-huh. judicial, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que desde hace un año, dos años, tres años, hay discursos que dicen cosas que antes no se decían, vamos a decirlo claramente.
Claro.
Que ciertas personas tienen que morir o que ciertas personas tienen que desaparecer. En Argentina hay una tendencia de viejo cuño que es patologizar a referirse a ciertos movimientos políticos como la izquierda, sobre todo el peronismo, como patología, uh-huh. como cosas que son enfermedades, como cosas que sería mucho mejor si desaparecieran, si dejaran de existir. Ahora, también es cierto que también yo creo que se mezclan otras cosas. Por ejemplo, en varios estudios se han visto que después de la pandemia aumentaron grados de violencia como random. No sé si random, o sea, en accidentes de tránsito, gente sí, que se pelea, sí. digamos, la sí, pandemia dejó como muy a flor de piel un montón de tensiones, ¿no? Uh-huh. Yo estaba pensando, cuando se discutió el aborto, por ejemplo, en 2018 y 2020, fue la discusión ideológica fue muy fuerte, las movilizaciones de ambos lados fueron muy fuertes, y sin embargo se dio todo en un marco de absoluta paz.
Sí,
en un momento dado estaba en un sector de la Plaza de los Dos Congresos el Movimiento Verde, y en otro sector de la Plaza de los Congresos el sector antiaborto, y no hubo un solo antecedente. ¿Qué pasó? Creo que nos tenemos que preguntar todos, ¿qué pasó desde ese momento hasta hoy, que fue apenas dos años después, que la situación política hoy se siente muchísimo más crispada?
Uh-huh. Uh-huh. María Esperanza, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu visión de cara a lo que va a ocurrir a partir de ahora? Porque imagino que lo sucedido anoche marca un punto de inflexión en la política nacional. ¿Cuál es tu análisis o tu mirada de cara a lo que pueda llegar a suceder? Claro que nadie es futurólogo, ¿no? Pero en principio, y después queriendo aprovechar tu experiencia en todo este sentido, ¿cuál es tu visión de cara a lo que se viene en el país? O por lo menos, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que pueda llegar a suceder?
Yo no sé qué es lo que se viene, pero creo que esto abre una posibilidad de que los resultados sean relativamente positivos. O sea, creo que esto, por un lado, va a reforzar la unidad del Frente de Todos. Creo que hoy no hay ningún tipo de espacio para ninguno de los espacios que forman el Frente de Todos de apostar a la ruptura o apostar a la decisión. Y creo que también esto abre la posibilidad de que se fortalezcan los sectores relativamente más políticos, por decirlo de esta manera, porque no me gusta decir moderados, ¿no?
Claro.
De Juntos por el Cambio, de los sectores que apuestan. Ayer, las primeras personas que se quedaron a repudiar lo que sucedió fue Cristian Retondo, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, uno esperaría que el repudio social sea fuerte y que se fortalezcan los sectores que quieran debatir estas cuestiones y saldarlas electoralmente en octubre del 2023.
La última, y tiene que ver con respecto a, bueno, los tweets de Patricia Bullrich, la presidenta del partido de la oposición hoy, que primero ni siquiera salió a rechazar o a indignarse por el ataque a Cristina Fernández, y todo, sino todo lo contrario, salió a agitar contra el presidente por la elección de definir este día como feriado. ¿Eso es político? ¿Eso es simplemente seguir agitando el avispero social? ¿Cuál es tu opinión con respecto a justamente a alguien que debería ser líder, que es la líder de la oposición, pero que en lugar de calmar las aguas sigue agitando el avispero?
No, bueno, ella apuesta a fortalecerse desde el sector más radicalizado, que sí existe. Hay un sector social que está muy permeado de un discurso muy, muy agresivo, ¿no? Y que inclusive uno miraba los tweets ayer de Mauricio Macri o de Rodríguez Larreta y los criticaba su propio base social. Uh-huh. Me parece que Juntos por el Cambio tiene un problema ahí. Pero yo realmente pienso que después de los sucesos de ayer, no esa no va a ser la opción que va a terminar ganando la interna de Juntos por el Cambio.
Perfecto. María Esperanza, ojalá, por el bien de todo el país. María Esperanza Casullo, pues ella es politóloga, profesora en la Universidad Nacional de Río Negro. Muchísimas gracias, María Esperanza, por haberte tomado este ratito así para hablar con nosotros de esta manera casi tan intempestiva, pero el hecho, la gravedad de los hechos ha ameritado la situación, así que muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, así pasaba, María Esperanza Casullo. Ella escribió el libro ¿Por qué funciona el populismo? Es politóloga, una de las referentes a la hora de hablar de política, por lo menos de nuestra región y también a nivel nacional, y pasó aquí por los micrófonos de Río Negro Radio para analizar todo lo sucedido a partir lo que ocurrió anoche con el atentado y el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.